Bueno, buenas noches a todos. Otro programa más de experiencia acá en FM Reencuentro, en la 102.9 de Lobos. Buenas noches, Diana, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Muy bien, buenas noches.
Todo fresquita. Tranquilo.
Sí. Ya está para sopa.
Ya está lindo, ya está lindo. Hoy otra vez con Fernando en los controles.
Sí, ¿eh? Un genio.
Bueno, la verdad, hemos tenido una linda repercusión con respecto al programa anterior con Marcos Cape, porque la idea siempre es tratar de tener otras opiniones, ¿no? O sea,
tal cual.
Por ahí coincidimos, no importa. O sea, acá el tema es siempre tratar de abrir el juego y que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Nosotros tiramos la idea de este programa, la idea original, por lo menos mía, y después cuando te sumaste, Diana, también, es tratar de abrir las cabezas, ¿no?
Uh-huh. Tal cual, es así.
Nosotros,
presentar todas las
propuestas.
Claro.
Y otras cosas, ¿no? De lo que no se habla comúnmente en ningún medio. Entonces la idea siempre es a todo aquello que nos escuchan, tratar de informarles y de darle otra cara de la realidad y que cada uno después pueda sacar sus propias conclusiones. Que nadie nos tiene por qué hacer caso, ¿no es cierto? O sea,
claro.
Esa es la idea de este programa. Y también siempre se los aclaro a todo el mundo. O sea, no tengan duda que por lo menos de mi parte, yo creo que vos también vas a coincidir en lo que te digo, todos queremos lo mismo.
Sí.
¿O no?
Tal cual.
¿Eh? Quizás nosotros vayamos por otro lado, pero el fin es el mismo. No quiero la destrucción de nuestro planeta, no quiero la destrucción de nuestra humanidad, quiero la evolución del ser humano, quiero que mis hijas crezcan en un lugar seguro, lindo, confortable, que realmente puedan crecer. No porque hagamos este programa que queremos boludeces, ¿no? Con
no,
el
no,
perdón
más
de la
vale,
palabra.
Más vale.
Así que bueno, que les quede bien en claro, bien en claro, que lo que queremos es lo mismo que quieren ustedes. Quizás vamos por otro lado, buscando la realidad, porque la realidad no la tenemos. La verdad no la tenemos en el lugar donde nosotros o todos la miran, porque esa es la realidad. O sea, pero bueno, veremos qué pasa, ¿sí? Así que quédense tranquilos que lo que queremos nosotros es lo que quieren ustedes. Así que bueno, nosotros esta noche vamos a tener a un excelente ser humano. No lo conozco personalmente, pero hemos hablado muchísimo, muchísimo por teléfono. Y cuando digo muchísimo, qué sé yo, charlas
es
de...
Mucho.
Sí, charlas de 45, 50, una hora por teléfono, compartiendo distintas realidades, distinta información. Y se llama Raúl Lancelotti, que es de Bahía Blanca, ¿sí? Un escritor investigador también, un corajudo que ha empezado con el tema de la masonería en Bahía Blanca. No le fue muy bien con eso, porque lo sacaron del aire en un canal de televisión allá, lo sacaron del aire. Así que bueno, la verdad, una persona muy inteligente, muy amable. Y bueno, vamos a hablar de inteligencia no humana, vamos a hablar de la Agenda 2030, así que la verdad es una charla para no perdérsela. Así que ahora vamos a ir una breve pausa. Sí, informarles que el teléfono, el 423-526, no está disponible porque está roto, pero que nosotros sí vamos a poder estar a través de mi celular, sí, el de Diana no, porque va a estar abocado al llamado de Raúl, pero mi celular sí, para cualquier consulta, cualquier inquietud. Así que vamos a una breve pausa y ya nos vamos a comunicar con Raúl Lancelotti. Sí, bueno, ya está Mari ahí escuchándonos, un beso grande para Mari. Y cuando volvemos de la tandita, creo que ya vamos a estar hablando. Bueno, sí, ahora corrigiendo un breve error. Bueno, continuando con el programa, como habíamos anticipado antes de la tandita, que íbamos a estar con Raúl Lancelotti desde Bahía Blanca. Buenas noches, Raúl, ¿cómo anda tanto tiempo? Hola.
Buenas noches, Fernando, Diana y a todo el público de FM Reencuentro.
Buenas noches,
buenas
un
noches
gusto.
Para todos.
Un gusto,
Raúl, un millón de gracias por estar disponible esta noche porque fue todo muy apurado, ¿sí? La verdad, le agradezco de todo corazón la amabilidad. Y la verdad, para nosotros es un honor. Acá hay mucha gente que no lo conoce, pero yo que lo conozco, no tengo duda del éxito de esta entrevista, porque, obviamente, como yo lo conozco, sé claro. lo que da, ¿no?
Yo tengo una gran expectativa.
Vos, Fernando, decime hasta dónde apretamos el acelerador. Hasta no vaya a ser cosa que el público se
fondo,
asuste, ¿no?
A fondo,
sin miedo.
Ya, si no se asustaron nosotros en la época. En época de pandemia éramos los únicos que hablábamos de todo esto, así que creo que la gente ya más o menos me conoce.
Vos sabés que me hiciste acordar que el primer informe que yo hice sobre la falsa pandemia fue en junio del 2020, aquí en Bahía Blanca, Radio Latina. Me invitó un periodista, Salvador Turiano, me hiciste acordar ese detalle. Así que venimos remando hace mucho tiempo con este tema.
Y sí, nosotros de la misma forma.
Quedo abierto a tus preguntas y sugerencias.
Sí, bueno, ante todo yo le comentaba a la audiencia cuando presenté el programa de quién era Raúl Lancelotti, pero bueno, más que nada, o sea, pues yo les dije que era una persona realmente un valiente de todo, y que creo, si no le erro, que empezó todo esto con el informe contra la masonería en Bahía Blanca, ¿no es cierto, Raúl?
Sí, yo tengo publicado en YouTube un documental, sí, un informe sobre la llegada de los Illuminatis a la Patagonia y la infiltración masónica, no solamente en Bahía Blanca, sino en todo Argentina.
Exacto.
Resulta que ese informe quedó censurado en televisión aquí en Bahía Blanca, pero también en cine, porque está hecho para formato cine el documental. Y nadie se anima como a proyectar ese documental, porque implica, claro, enfrentarse con una estructura de poder secreta.
Aparte, muy incómodo,
son
claro.
Las logias masónicas. Las logias masónicas vienen controlando, dominando nuestro país desde la época de 1810, o sea, siglo XIX. Lo que nos lleva a la conclusión de que cuando uno se pregunta por qué nunca salimos del pozo, los argentinos, pero todo Latinoamérica, es que aquí en Latinoamérica hubo en el siglo XIX una serie de revoluciones que fueron implementadas en secreto por las logias masónicas, cuyos jefes están, por supuesto, en Europa, ¿no?
Claro.
Inglaterra, sobre todo. Entonces, como en la primera y segunda invasión inglesa, los ingleses fracasaron, lo que hicieron fue cambiar la estrategia y usaron peones criollos, como se dice, mano de obra criolla, para implementar una tercera invasión inglesa, que fue en definitiva lo que oficialmente se conoce como la Revolución de Mayo, que quiere decir que todos supuestos próceres, la mayoría de ellos en secreto trabajaban y eran operadores de la masonería inglesa. Por eso la logia Lautaro, la famosa logia Lautaro, funcionó como fue en Francia en la época de la Revolución Francesa, en la época de Robespierre. Asesinaban a todos los oponentes, como fue el caso de Santiago de Liniers, que lo mandan a matar y lo fusilan en Córdoba, el héroe de la resistencia contra la las invasiones inglesas, muere asesinado por orden de Mariano Moreno, y uno de los que estaba ahí también era Castelli y French. O sea que toda la historia oficial que nos contaron fue básicamente una gran manipulación.
Como todo.
Fraude.
Como todo.
O sea que en secreto Latinoamérica es una gigantesca colonia de la corona británica. Por eso cuando la gente se pregunta qué pasa que Latinoamérica nunca sale adelante.
Claro.
Es porque nunca fuimos naciones verdaderamente independientes. Entonces, por ejemplo, San Martín vino a cumplir lo que se conoce como el Plan Maitland. ¿Qué quiere decir? Que San Martín estuvo 4 meses en Inglaterra y en Escocia antes de venir aquí al Río de la Plata, y vino con un plan que era el plan de las logias amazónicas, que incluía, por ejemplo, cruzar la cordillera, invadir Chile, después ir a Perú. Yo tengo gente conocida en Perú, historiadores, que me contaron que en la época de San Martín en Perú se robaron todo el oro, fusilaron gente, hacendados, se apropiaron de estancias. O sea, la cantidad de oro que se robaron fue tremendo, como en toda Latinoamérica, la famosa logia Lautaro. Y que San Martín llevaba en su ejército muchos oficiales ingleses que le cambiaban el nombre, el apellido, suponete. Lord Cochrane, que era el socio de San Martín ahí en Perú, españolizaban el apellido. En vez de Cochrane le decían Cochran, suponete.
Sí.
Entonces las naves, los buques que partieron de Chile hacia Perú de San Martín eran naves inglesas, pero les cambiaban el nombre al buque para disimular de que era una operación que nada tenía que ver supuestamente con los ingleses. Entonces, cuando uno va haciendo este tipo de revisionismo histórico, que yo me basé en autores argentinos que hacen revisionismo histórico, como Patricio Lons, un historiador especialista en estos temas, uno se empieza a dar cuenta el trasfondo de todo esto y por qué tuvimos pésimos gobernantes como Menem, como Cavallo, como Macri, como Milei ahora y tantos otros, que ya sea que provengan de partidos de izquierda o de derecha, terminan siendo funcionales a otro poder supranacional, o sea, un poder que viene de Europa, de Estados Unidos, pero que básicamente tiene que ver con las logias masónicas y esta Agenda 2030, de la cual se habla tanto ahora. La Agenda 2030 esconde estos secretos, o sea, la Agenda 2030 pretende imponer un gobierno totalitario a nivel mundial. Por eso ese primer paso que dieron en marzo del 2020, imponiendo una falsa pandemia para después imponer falsas vacunas a la población, primero te asustan y después te dan un remedio que no es remedio, sino todo lo contrario.
Claro, claro.
Te paso palabra, Fernando, bueno, así no me extiendo tanto.
No, pero bueno, o sea, teniendo en cuenta lo que estaba contando de la masonería, ¿no?, de la logia Lautaro, entonces tenemos que llegar a la conclusión que no estamos hablando de un libertador, estamos hablando de un entregador, entonces.
No, al contrario, San Martín habría sido entonces un entregador, como fue un entregador Simón Bolívar en Venezuela, y que eran finalmente socios a causa de que ellos pertenecían a logias masónicas, ¿te
claro.
das cuenta? Entonces,
sí, sí.
O'Higgins en Chile también era un masón de alto grado. ¿Y qué quiere decir? Que hubo, si no me equivoco, 70 invasiones en Latinoamérica en ese periodo que va en el siglo XIX, principio del siglo XIX. No fue solamente aquí en el Río de la Plata, hubo 70 invasiones inglesas en toda Latinoamérica. Por eso Latinoamérica está y siempre estuvo desde esa época hasta ahora bajo el dominio en secreto de la corona británica y de ese poder internacional, en donde también, bueno, ahora Estados Unidos como potencia, también, fíjate lo que pasó con esta oficial del ejército yanqui, Richardson, creo que Laura Richardson.
Richardson, sí.
Que ahora van a poner una base militar en,
ya está puesta, claro.
En Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego.
Sí.
Y vos decís, bueno, no, ¿y cómo? ¿Para qué hicimos la guerra de Malvinas? Y ahora le ponemos la alfombra roja a los yanquis, que son socios de los ingleses, para que se establezcan acá en nuestro territorio. O sea, entonces, Milei de derecha, pero Cristina desde la izquierda. Cristina nos mete una base china en Neuquén, y Milei nos mete una base yanqui en Tierra del Fuego. O sea, ambos bandos en el fondo trabajan para los mismos patrones, ¿te das cuenta?
Exacto, tal cual. Es así, o sea, hablando de Milei, ¿no? O sea, con respecto a lo que hablaba de Laura Richardson, esta general no sé cuánto de cuatro estrellas, que nunca jamás en la historia de la defensa de Estados Unidos una mujer llegó hasta alto rango como esta mujer, él se sentía honrado con respecto a eso, así que yo creo que el plan Andinia se está llevando a cabo, o ya se llevó a cabo, ¿no? O sea, es la realidad de todo esto. Y yo siempre digo, ojalá que nosotros nos equivoquemos, que estemos equivocados con respecto a este presidente, pero no creo que así sea. La verdad, a veces...
No, acá no hay ninguna equivocación. Este presidente trabaja para el sionismo internacional. La bandera de Milei es la bandera de Israel, no es la bandera argentina.
Eso ya lo dijo.
Entonces, aparte, este muchacho Milei es un traidor con mayúscula. Como también fue traidor Menem, Cavallo, Macri, Cristina, etcétera, etcétera, etcétera. Son todos títeres de un poder que no está aquí en Argentina, está en Europa, en Estados Unidos.
Exacto, exacto. Desgraciadamente esto es así. Pero bueno, vamos a virar un poquito el foco de la información. La verdad es espectacular, daría para seguir hablando toda la noche de lo que es la masonería, los Illuminati y todo lo que concierne a eso, pero bueno, eso vamos a dejarlo para otro programa. Y bueno,
disculpame un segundo, el título del documental, justamente para el público, por si le interesa buscarlo,
sí,
en YouTube,
mírenlo,
es Historia Secreta de Bahía Blanca.
Exacto.
¿Y cómo figura el canal de YouTube? ¿Con tu nombre y apellido?
Bien. Raúl Lancelotti con Z y doble T.
Bien, así lo buscamos.
Entonces, ese documental que ya lleva 25.000 visitas, que no está ni tampoco ni mucho, pero bastante.
Uh-huh. Y sí, cómo no, Raúl.
Y repito, está censurado en radio, televisión, cine y en todo lo que te puedas imaginar, justamente porque hace caer la historia oficial, ¿no es cierto?
Y sí, aparte toca intereses que molestan.
Por el momento se está salvando en YouTube, entonces.
Claro.
Y es un milagro que esté vigente todavía.
Que esté, sí.
No, debe ser que como no está monetizado el canal, debe ser que pasa de largo la inteligencia artificial.
Claro.
Hasta cierto tope de visualizaciones, ya después lo...
Exacto.
Va a saltar.
Bueno, Raúl, escúchame una cosita. Sí. Íbamos a hablar del tema de la inteligencia no humana, ¿no?
Sí, acá ya metemos quinta a fondo. Si me permite la producción de la radio.
Acá es quinta a fondo como el programa que había antes en Teis Sport. se llamaba Quinta Fondo. Sí, porque la verdad es un tema...
Bueno, le cuento... Sí, adelante, adelante.
No, no, que es un tema muy atrapante y, bueno, a los que nos gusta todos estos temas, ¿no? A los que realmente investigamos y leemos y nos damos cuenta de que hay algo más allá de lo humano, entonces creo que por ahí viene el tema como para poder abrir los ojos y darse cuenta. Y siempre es bueno que lo cuente otro, no uno, porque suena mejor, ¿eh? Suena más creíble. Siempre nadie es profeta en su tierra, ¿no es cierto?
Sí, le cuento entonces al público de Lobos, ¿no es cierto? Ustedes están en Lobos.
Sí, hay gente conectada desde Ecuador, hay gente en España, está Miguel Celades en España escuchándonos. Está Fernando Flores en Ecuador también con la familia, así que no sé si mi primo en Estados Unidos también posiblemente esté escuchando o no, así que le mandamos saludos a todos los que están prendidos a la radio.
Muy bien, un saludo para toda la audiencia. Entonces, ¿qué pasa? Yo tuve la oportunidad de acompañar a partir del año 2003, a tres sacerdotes exorcistas, uno un sacerdote chileno que estuvo acá en Bahía Blanca, el padre Juan Luis Saúd, otro sacerdote de Buenos Aires, el padre José Luis Pulleiro, que ya falleció, y otro sacerdote, Gustavo de Majo, que era de Mendoza. Yo presencié y participé colaborando con estos sacerdotes en 20 exorcismos aproximadamente. No me acuerdo ahora si fueron 19, 20, 21, pero
igual 20 más o menos. Ya uno es una locura, así que imagínese 20.
Cada uno es una para escribir una película, va a ser una novela, cada exorcismo.
¿Y sí?
Entonces resulta que en ese interín uno va conociendo gente también interesante. Una vuelta se acercó un hombre de unos 65 años, esto fue hace 15 años aproximadamente. Viene este hombre, nosotros estábamos en la iglesia, en la parroquia San Roque, en Bahía Blanca, calle Vieites al 1400. Entra este señor y pide hablar con el sacerdote, y el argumento era de que cargaba con un secreto que ya le era insoportable, o sea, le era insoportable seguir callando ese secreto que él arrastraba hace 25 años. Entonces el sacerdote Juan Luis Saúd me dice: Raúl, acompáñame y vamos a escuchar a este caballero, porque como no era exactamente una confesión, sino una charla así,
claro,
muy reservada, si es una confesión solamente puede estar el sacerdote,
claro,
pero
¿no?
Al ser una conversación, no una confesión, el sacerdote me autorizó, claro, a estar presente.
No era del tono religioso,
este
claro.
Este caballero comentó que había vivido mucho tiempo en Estados Unidos, era proveedor, fue proveedor del ejército de Estados Unidos, y lógicamente uno se va haciendo de amistades, ¿no? Él contó que se fue haciendo de amistades, incluso gente de alto rango del ejército, y una vuelta parece que un general le dice: bueno, te voy a contar un secreto, ya que somos así amigos, pero ni se te ocurra hablar con nadie, ni con tu familia, ni nadie, porque, viste, no, nos borran del mapa a vos y a mí. Y se ve que el general ahí fue que le dijo que hay una guerra secreta que está siendo librando el ejército de Estados Unidos contra una raza no humana. Entonces, el sacerdote y yo, claro, sorprendidos, no quisimos hacer preguntas, sino que simplemente nos dedicamos a escuchar el testimonio de este hombre. No dio muchos detalles, no. Básicamente, ese era el secreto. Claro. Que hay una guerra secreta contra una raza no humana, o sea, es tremendo secreto. Y que durante 25 años estuvo cargando con ese secreto que no lo sabía ni la esposa, ni los hijos, ni los nietos, nadie. Entonces le hicimos una oración para que él pudiera recuperar de algún modo la paz, ¿no es cierto? Cosa que se fue mucho más tranquilo de cómo había llegado. Entonces, ¿qué pasa? Yo ahí empiezo poco a poco a leer, a investigar de qué se puede tratar una guerra secreta contra una raza no humana, y como cristiano empecé a buscar fundamentos bíblicos para entender, tratar de entender si es posible desde el punto de vista cristiano que existan entidades no humanas. Entonces, después de bastante tiempo de leer e investigar, claro, resulta que hay, que aquí se abre otro capítulo, ¿no? Y me di cuenta que hay varios versículos bíblicos que nadie nos quiso ni leer ni explicar, donde justamente se confirma bíblicamente la existencia de híbridos no humanos, como fue el caso, el más relevante, Goliat. Cuando el rey David pelea contra Goliat, estaba peleando contra un híbrido, o sea que no era un ser humano 100%. Entonces,
era un gigante,
básicamente,
¿no?
Era un gigante, o sea que si era un gigante, quiere decir que había una raza híbrida de gigantes, miles de gigantes en toda la tierra.
Claro.
Que medían, no era que medían 2 metros como un jugador de básquet, suponete, como Ginóbili. Estos híbridos medían entre 3 y 4 metros, suponete.
Claro.
Entonces, está claro que no eran hombres altos, de gran estatura, sino que eran híbridos no humanos. Entonces, el fundamento bíblico está, uno de ellos está en Génesis capítulo 6, versículo 4. Después, voy a tratar de dar más detalles. Cuando Dios expulsa de ese reino celestial a los ángeles rebeldes que no aceptaron la creación del ser humano, la pregunta filosófica que uno se hace, ¿dónde fueron a parar los ángeles rebeldes? Claro. ¿Dónde están? Entonces, cuando la Biblia dice, por ejemplo, Jesús, vi a caer a Satanás como un rayo, y Satanás cae aquí en el planeta Tierra y cae acompañado de esos ángeles rebeldes que todos fueron expulsados del reino de Dios. Entonces, en esa primera caída de los ángeles rebeldes, que según el libro de Enoch fueron 200 ángeles rebeldes que aparecen en el monte Hermón, en donde hoy está la guerra,
o mejor dicho
el genocidio contra el pueblo palestino en esa zona de Medio Oriente.
Claro.
En el monte Hermón se manifiestan, aparecen 200 ángeles rebeldes según el libro de Enoch. Pero ¿qué pasa? Esos ángeles se manifiestan con forma humana. No estamos hablando de ángeles como históricamente nosotros entendemos el concepto de ángeles como seres alados, seres con alas que vuelan por el aire. No. Estamos hablando de personas físicamente con toda la apariencia humana, pero que no eran humanos, sino ángeles. ¿Qué pasó? La Biblia confirma de que esos ángeles rebeldes con forma humana toman como esposas mujeres de aquí, de la tierra. ¿Por qué? Porque las mujeres interpretaban que esos hombres que se veían como hombres eran normales, cosa que no era así, sino que eran ángeles con cuerpo y forma humana. Ahí es que nace, a partir de esa unión sexual entre ángeles caídos y mujeres humanas, nace la raza de híbridos de los gigantes. Otro nombre que se suele usar para el concepto de ángel caído es Nephilim. Nephilim es sinónimo de caído, o sea, ángeles caídos que tenían una inteligencia superior a la humana por ser ángeles, ¿no es cierto?
Claro. Pero
En otro libro de la Biblia, en el libro de Números, en el Viejo Testamento, Moisés, antes de entrar a la tierra prometida, le dice a 12 emisarios: vayan a investigar a ver quién está habitando esa famosa tierra prometida. Cuando vuelven a la semana, le dicen: estamos sorprendidos porque ahí en la tierra prometida está llena de nefilims o gigantes, según la traducción de cada Biblia. Y que en ese libro, Números, capítulo 13, versículo 33, esos emisarios de Moisés le dicen a Moisés: no solamente son gigantes, sino que practican canibalismo, son antropófagos, o sea, se comen gente humana.
Claro.
Entonces, uno se pregunta, ¿cómo a esta altura del partido, año 2024, la iglesia se cayó, la jerarquía católica, yo soy católico, cómo es que nadie me explicó, nadie me predicó, ni me explicó, ni nada, respecto a esta historia que está en la Biblia? ¿Me explico?
Claro, como también, sí, Raúl.
Creo que querías preguntar algo. Sí, adelante, sí. Fernando.
No, que le quería decir el tema también en el libro de Ezequiel, cuando tiene la visión del carro divino, es la aparición de una nave extraterrestre. O sea, algo tiene que haber sido realmente impresionante, porque está relatado con lujo de detalle. El tema Ezequiel, no es tomado muy en cuenta por el cristianismo como respecto a un profeta, pero tiene la visión de un carro divino que desciende desde el cielo, y si uno lo va dibujando, es una nave extraterrestre. O sea, algo raro era.
Yo no sé si eso fue una nave extraterrestre. Lo cierto es que aquí, en este planeta, según la Biblia, hubo una raza de híbridos de gigantes. Eso está claro, porque el caso más conocido fue Goliat.
Claro.
Ahora, por ejemplo, si vos vas al libro Primera de Crónicas, capítulo 20, versículos 6 y 7, la Biblia te da otro detalle, que esos gigantes tenían en total 24 dedos, 6 en cada mano, 6 en cada pie. Y ahí ya tenés un dato de que tenían un ADN distinto al nuestro,
claro,
al humano.
Claro. Y otro relato.
Ahora.
Sí. Y otro relato también es que ellos vinieron acá. Y acá ya estaba habitado esto. ¿O no es así?
Pará, que ahí entramos en otro capítulo que te lo voy a hacer breve.
Está bien. Siga con la...
Parece que hubo una civilización pre-adámica, o sea, antes de Adán y Eva. La gente que habitaba acá eran justamente esos ángeles rebeldes, parece ser, ¿no es cierto?
Claro.
Ahora, sí, estoy tratando de seguir el hilo, no perderme con el hilo del argumento. Entonces, estábamos hablando de gigantes híbridos. El caso más conocido fue Goliat, que el rey David lo mata y lo decapita, le corta la cabeza con una espada. Entonces, cuando la gente pregunta, ante tanta locura, tanta maldad, guerras, hambre, genocidio que siempre hubo en la Tierra. La pregunta filosófica que surge es ¿por qué tanta locura? ¿Quién tiene el control del mundo? ¿Quién está detrás del telón, planificando, diseñando tanto desastre, ¿no? Si tenemos de todo en la Tierra, hay comida para todo el mundo, hay agua para todo el mundo, hay minerales, hay recursos naturales para que todo el mundo viva en paz y tranquilo. ¿Por qué siempre tanta miseria, locura, hambre, guerra? Bueno, no, mi conclusión, basándome, repito, en estos argumentos bíblicos, es que nos estaríamos enfrentando o bien a los descendientes de esos ángeles caídos, o sea, sigue habiendo una raza híbrida que estaría compuesta, infiltrada en esas dinastías, por ejemplo, como los Rothschild, los Rockefeller, dentro de esa nobleza negra que se llama,
sí.
Ese grupo de poder económico financiero. En esa nobleza negra seguramente habría híbridos no humanos que son los que en definitiva tendrían el control de la política, del sistema financiero bancario y de todo lo que ocurre en este mundo. O sea, ellos diseñan cuándo debe haber una guerra y todo, a qué precio debe estar el petróleo, el oro, básicamente todas esas grandes decisiones son supervisadas o tomadas por esos híbridos no humanos. Un dato interesante que surgió hace 10 años fue que la exfuncionaria del Banco Mundial, Karen Hughes, en un reportaje con Gary Franchi, un periodista de Estados Unidos, cuando el periodista le pregunta a la exfuncionaria del Banco Mundial quién tiene el control del mundo, el periodista quedó boquiabierta cuando la exfuncionaria Karen Hughes le responde: no es la raza humana la que tiene el control, sino los Homo capensis, así lo llamó ella. Y los describió, según la información que a ella le llegaba de asesores ahí en el Banco Mundial, en reuniones alto secreto en el sistema bancario, incluso dentro del Banco del Vaticano, vieron personajes que les llamaban la atención, que tenían un cráneo cuyo diámetro era mayor al cráneo de cualquier ser humano, y que eran muy inteligentes, pero que carecían de esos signos propios y virtudes humanas, como puede ser la piedad, la misericordia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eran como máquinas de producir dinero, poder, no sé, esos híbridos que ella llamó Homo capensis, se dedican a generar y producir cada vez más dinero y poder, no les interesa otra cosa.
Claro.
Una pregunta. Entonces, Raúl, ¿puede ser?
Sí.
Una preguntita. Todo esto es desde la versión de la Biblia, ¿no? De
sí.
Los gigantes y demás. ¿Dónde ubicamos acá, por ejemplo, a la raza asiática, a los chinos que ya van por el año 4000 y pico, creo? ¿Dónde entrarían ellos en toda esta historia?
En principio, digamos que ese sería
un
tema que
raza.
Yo no investigué, el tema de los chinos. O sea, es tan complejo todo esto que mi línea de investigación pasa básicamente por investigar la presencia de gente que no es 100% humana, sino que son híbridos, por lo tanto una raza de híbridos. Entonces yo no sabría decirte ahora si los chinos tienen algo que ver con una alteración genética, ¿no es cierto?, en el ADN. Lo que sí te puedo decir es que estoy tratando de recordar ahora. Bueno, hubo otro caso el caso Phil Schneider, un geólogo militar de Estados Unidos, si no mal recuerdo, en la década del 80, denunció también un plan para la toma del poder mundial de parte de una, él llamaba una agenda alienígena, tomar el poder mundial en el año 2029. Cuando hablamos de la agenda 2030, digamos que la coincidencia es muy, muy sugestiva. A Phil Schneider lo asesina la misma CIA, lo encuentran, como pasó acá con el fiscal Nisman, ¿no? Lo encuentran muerto dentro de la casa, lo habían estrangulado. Entonces, el caso Phil Schneider, yo lo describo en mi libro a propósito. Yo publiqué en el año 2015 un libro sobre todos estos temas, Inteligencia Caída No Humana, donde explico todos estos fenómenos y entonces donde hay una inteligencia no humana también se supone que hay una tecnología no humana, o sea, una cosa viene de la mano de la otra. Si hay híbridos y si hay híbridos no humanos, quiere decir que ellos manejan una tecnología seria que no es humana. Por eso, volviendo al tema de la falsa pandemia y las falsas vacunas, hace un par de años la doctora de Estados Unidos, ¿cómo es que se llama? Carrie Cassidy, ella denunció públicamente y mostró un video sobre el contenido de esta falsa vacuna del COVID-19, mostraba imágenes de lo que se llama los morguelos, que son como fibras, tienen el aspecto de fibras que poseen una especie de inteligencia propia. Y ella, la doctora, dice esto no lo desconocemos totalmente, esto no sabemos quién puso eso ahí, lo que sí sabemos que esto no es humano, no es tecnología humana. Entonces ahí tenés eso que rompecabezas muy interesante. O sea que, por un lado, la exfuncionaria del Banco Mundial te dice que el poder del mundo está en manos de otra raza que no es humana. La doctora Carrie Cassidy te dice que dentro de las vacunas pusieron elementos que no pertenecen a ninguna tecnología humana. Tenés Phil Schneider asesinado, que dijo que va a haber un golpe mundial para la toma del poder mundial en el año 2029, o sea que estamos en el año 2024. Fíjate cómo vamos armando un rompecabezas, ¿no es cierto?
Exacto.
Otro detalle.
Raúl.
Otro detalle importante. Sí, adelante.
Disculpe que lo moleste. El discurso de Schneider es el que habla del adrenocromo, ¿no? La conferencia de él. Hay una parte que habla del adrenocromo, él.
Él habla de cuando hubo una batalla subterránea,
sí.
Me hiciste acordar. Phil Schneider era encargado de construir con su grupo de gente militares, bases subterráneas militares secretas. Repito, bases militares subterráneas secretas a una profundidad promedio de 4 kilómetros por debajo de la superficie terrestre. Entonces, en una de esas excavaciones se encuentran con una caverna gigante de donde surgen entidades alienígenas que no tenían aspecto humano, ni mucho menos, sino que tenían un aspecto reptiloide o reptiliano. Entonces ahí se inicia una especie de guerra subterránea en donde los militares, que en realidad no esperaban encontrarse con eso, se vieron sorprendidos y a tal punto que Schneider dice que murieron como 60 militares o un poco más. y se salvan dos, este Schneider y otro más. La cuestión es que Schneider, tiempo después, cuando inicia una serie de disertaciones públicas para informar al público lo que estaba ocurriendo, es decir, la existencia de entidades no humanas por debajo de la superficie terrestre, él da una serie de charlas abiertas al público y después termina asesinado por los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Ahora, pasando a otro capítulo también complementario a todo esto, vos te preguntarás, bueno, ¿y el Vaticano qué sabe de todo esto? Respuesta. Un arzobispo de nombre el arzobispo de Los Ángeles, de James Francis McIntyre. McIntyre fue convocado por el presidente Eisenhower en una reunión ultra secreta, año 1954. ¿Por qué? Porque hubo una reunión ultra secreta entre el presidente Eisenhower con una representación de personas de otros mundos, o sea, no humanos. Eso lo dijo públicamente Robert Dean, un militar retirado, que era en la época de los años 50, él era sargento mayor, Robert Dean, en una entrevista con la investigadora de Estados Unidos, Kerry Cassidy. Eso está grabado, está filmado, cuando sí, sí. El militar dijo lo que había ocurrido. Entonces, en esa reunión ultra secreta o alto secreto, participó este arzobispo James Francis McIntyre, que cuando terminó la reunión llama por teléfono al Papa en aquel entonces, Pío XII, y el Papa decide crear lo que se conoce como el Servicio de Inteligencia Vaticano. Es decir, que el Vaticano, por lo menos desde esa fecha, 1954, viene investigando el fenómeno OVNI. Ahora, si Eisenhower conocía de la existencia de entidades no humanas, personas no humanas, el sucesor de Eisenhower fue John Fitzgerald Kennedy. Es decir, que los secretos de Estado fueron revelados a John Kennedy. Entonces parece ser que Kennedy, ese 22 de noviembre de 1963, cuando fue asesinado en Dallas, Texas, parece que el motivo del asesinato de Kennedy era que él iba a revelar finalmente a la opinión pública mundial la existencia de personas no humanas. Ahí es donde entraría este hombre español, Miguel Celades. Si no mal recuerdo, Miguel Celades fue el periodista español que se ocupó de conseguir el discurso, una copia del discurso que iba a dar Kennedy ese día que lo mataron. Sí. Parece que el título de ese discurso era No estamos solos, en donde Kennedy iba a revelar al mundo la existencia de personas no humanas. Eso sería bueno que lo invites otro día a Miguel Celades y le pregunte sobre ese punto en cuestión, ese específico.
Sí, sí, es así.
Ahora, te das cuenta que, repito, si Eisenhower tuvo una reunión secreta, alto secreto, con representantes de una raza no humana, en donde el negocio era que los no humanos pedían, entre comillas, ¿no? Pedían hacer experimentos con personas humanas, experimentos genéticos, suponete. A cambio ofrecían tecnología no humana. ¿Me explico?
Sí, sí.
Pero ¿qué pasa? Se ve que los no humanos parece que no respetaron el pacto, y en vez de abducir 10 personas, abdujeron 200 o 1000 o 5000. La cuestión es que se le fue de las manos al presidente Eisenhower la situación, y por eso después viene también la creación de este grupo Majestic 12, o sea, Majestic 12, donde estaban ahí los Rockefeller, estaba ahí Henry Kissinger, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, como que el control de Estados Unidos casi que pasa a manos de esta agrupación secreta Majestic 12. Y el mismo presidente como que ya se dice que perdió el control, la autoridad, ¿no es cierto?
Exacto.
¿Se sabe cuántas razas están acá en la Tierra o pueden visitar este planeta? Aparte de los reptilianos.
Ahora, otra pregunta que no hay una respuesta por ahí muy certera, justamente eso, de dónde vienen o de dónde surgen, porque hay investigadores que dicen no es que vienen exactamente de otros planetas, sino que pueden venir o de otra dimensión o de un futuro, o pueden estar en esas zonas subterráneas en la misma Tierra.
Y hay otros, Raúl, que hablan de los de atrás del hielo antártico, o sea que los que creen en otra cosa, sí, digamos en la Tierra plana, detrás de los hielos antárticos hay más vida, y más, bueno, hoy casualmente estaba escuchando un programa de Mr. Tartaria, y bueno, y Empírico, y Carl Storaz.
No, un contacto me aseguró que Carl Storaz está trabajando para la logia masónica y todo ese grupo de desinformadores.
Ah, o sea, claro.
Carl Storaz y el otro, como es Arlequín y no sé quién más, es un grupito de desinformadores, ¿viste?
Claro.
Entonces, es que es complejo el tema, pero acordate que Salvador Freixedo, que sí, era una eminencia en estos temas,
sí.
Que yo tuve oportunidad de intercambiar algunos correos electrónicos con Salvador Freixedo a propósito de un caso poltergeist que hubo acá en Bahía Blanca en el año 2009. Salvador Freixedo sí era un tipo muy confiable, reconocido, era un experto en el tema, y él siempre decía: ojo, que el fenómeno OVNI es un fenómeno de altísimo riesgo, que está asociado con el secuestro de personas, y está asociado con que hubo casos de crímenes, delitos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el fenómeno OVNI es peligroso, decía siempre Freixedo.
Sí.
Y son muy, muy, muy estafadores, muy mentirosos a la hora de dar información. O sea, los grises, por ejemplo, que se conocen, los grises, cuando ¿cómo te puedo explicar? También el fenómeno de los contactados. Cuando aparecen gente contactada, nosotros en la iglesia, ahí mismo con el sacerdote, hemos visto algunos casos de gente contactada, que en realidad, uno, me acuerdo, un caso tremendo, estaba poseído.
Claro.
El muchacho tenía lo que se conoce como escritura automática. Él recibía el mensaje y automáticamente lo escribía, pero como que perdía el control de su cuerpo o de su brazo, digamos. Entonces, cuando empezamos a hacer la oración, empezó a convulsionar, se cae al suelo, convulsionando este mismo muchacho que decía ser contactado. ¿Qué quiere decir? Que esos contactados en realidad son captados por entidades demoníacas que se hacen pasar por extraterrestres. Por eso, repito, Salvador Freixedo decía, ojo, no se dejen captar, no le entreguen la mente a nada ni a nadie.
¿Pero se sabía lo que
se empiezan a escuchar,
lo que escribía? ¿Se llegó a entender algo?
Sí, te pueden hacer escribir en tu propio idioma, no es que era un idioma extranjero o antiguo.
Sí, tal cual, pero por eso se llegó
el problema es que ese muchacho creía estar contactado con inteligencias de otros planetas, pero en realidad eran entidades demoníacas que se hacían pasar por extraterrestres, ¿te das cuenta?
Claro.
Entonces, en el mundo de ufológico, cuando si vos vas a un congreso ufológico, está prohibido hablar de esto, o sea, está prohibido decir la verdad, de que el fenómeno ufológico está conectado con el fenómeno demoníaco. ¿Por qué? Porque hay un negocio impresionante en el medio que tiene que ver con venta de libros, venta de videos, venta de DVD, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo dijo otro investigador del fenómeno OVNI, cristiano de Estados Unidos, Joe Jordan, que encontró alrededor de 300 casos de personas que estuvieron a punto de ser abducidas, es decir, secuestradas, pero que frenaron la abducción invocando con fuerza, digamos, el nombre de Jesucristo. O sea que la fuerza que te abduce, que te está secuestrando, es un fenómeno, un poder contrario al poder de Dios, evidentemente, porque si vos lo frenás en el nombre de Cristo, quiere decir que esa fuerza que te quiere chupar, secuestrar, es contraria a la fuerza de Cristo.
Sí, puede ser. Raúl, hay una pregunta. Bueno, queremos mandarle saludos a Oscar Cabello allá en San Luis, a Miguel en Capital, y acá está Pancho, ¿sí? Preguntale, dice, si escuchó hablar de pleyadianos y taigetanos, ¿Y qué lugar ocupan en el universo?
El problema es el siguiente. Estos tipos, hablando en criollo, estos tipos mienten con demasiada frecuencia. Entonces, cuando te dice nosotros venimos de las Pléyades, yo te pregunto, ¿y por qué le crees?
Claro.
Que viene en un ovni, yo te pregunto, ¿le crees porque viene en un ovni? Y si yo te pregunto, ¿y si Bill Gates lo ve bajar de un ovni? ¿Le crees a Bill Gates porque baja de un ovni? O sea, yo no le creo a nadie, ni a Bill Gates, ni a los extraterrestres, ni a nadie, porque, como decía Salvador Freixedo, estos tipos mienten constantemente y descaradamente. Entonces, si este fenómeno OVNI está asociado a secuestrar gente, y más de uno apareció muerto, o mujeres abusadas sexualmente, como decía Freixedo, esto no es joda. Acá hay una mafia que, por más que anden en OVNIs, siguen siendo una mafia, y yo te pregunto, Fernando, ¿por qué? Si existe la Federación Galáctica, ¿cómo no frenaron el genocidio que está ocurriendo ahora en Palestina? Ya murieron más de 100.000 palestinos que están enterrados bajo los escombros. O sea, si existe, yo me pregunto, ¿no? Si existe la Federación Galáctica con una tecnología superior a la nuestra, ¿por qué no frenan absolutamente ningún crimen, ningún genocidio, ninguna guerra, nada. O sea, evidentemente no les interesa frenar nada, sí les interesa secuestrar gente, robar sangre, experimentar con los seres humanos, como decía Freixedo. Por lo tanto, el fenómeno OVNI es un fenómeno peligroso y no hay que engancharse mentalmente con ninguna entidad que te hable ni al oído, ni a la mente, ni al espíritu, ¿me explico?
Sí, sí. Pero no puede caber la posibilidad de que haya seres, o sea, porque, o sea, yo hago una pregunta como que no conozco nada, ¿no? Pero no puede haber una posibilidad de que haya seres que, o sea, porque si vamos al mismo caso, ¿dónde está Dios en todo esto que se permite todo esto? ¿No? O sea, si vamos a cuestionar desde ese punto, ¿no? Y lo digo en tono de desconocimiento, ¿no puede haber seres extraterrestres, digamos, buenos, que estén esperando el momento para pegar el zarpazo o estén en guerra con los malos, qué sé yo? Digo desde mi ignorancia, ¿no?
Un ejemplo, sí, la pregunta está muy bien. Me haces acordar que este Phil Schneider, que terminó asesinado, resulta que él mostró una foto de un tal Valiantor, y él dice, este personaje que ustedes ven en la foto se llama Valiantor, era un asesor de la Marina de Estados Unidos y no era humano. Y vos veías la foto y tenía todo el aspecto de una persona humana. Pero Phil Schneider dijo, yo lo conocí personalmente a Valiantor, lo vi dos veces, creo que dijo, y en un plazo de 40 años no envejeció nada, sí. no tenía cana, nada. Vivía un promedio de 400 años, tenía 6 dedos en cada mano. Él averiguó y este personaje, Valiantor, tenía un solo pulmón grande, un corazón más grande que el humano, arteria más gruesa que la del ser humano, hablaba 70 idiomas. ¿Qué quiere decir? Que según Phil Schneider, esas personas no humanas, el problema, Fernando, es que ese personaje no humano, asesor de la Marina, fue uno de los que colaboró, por ejemplo, en el diseño de la bomba atómica. Sí. Entonces vos decís, bueno, ¿para qué tanta inteligencia? Para generar bomba en vez de generar paz o
bienestar,
acabar
claro.
El hambre, la pobreza.
Claro.
Entonces, una cosa, cuando la gente dice, y debe haber extraterrestres buenos, pero ¿qué es exactamente ser bueno? O sea, que no te mate, eso es bueno, o como en este caso, a vos y a mí no nos va a matar, pero el tipo desarrolla una tecnología para inventar bombas de todo tipo. Y yo pregunto, ¿eso es ser bueno? No, creo que no.
Yo creo que tampoco, ¿no? Pero bueno, yo...
Es complejo el tema, ¿viste?
Sí, complejo y muy largo. Es un tema muy, muy, muy largo, porque esta conferencia de Schneider, que yo la tengo, en algún lugar la tengo, es impresionante. Yo le recomiendo a la gente que la busque, que trate de buscarla, porque es impresionante lo que es esa conferencia. El tipo hace alusión también al adrenocromo, y le explico a la gente lo que es el adrenocromo. El adrenocromo es la extracción de sangre en niños, ¿sí? Después de estar torturándolos, y donde se produce la mayor cantidad de adrenalina.
Lo que hacen los mayas.
Y claro, claro, tenés razón.
Lo que hacen los mayas.
Exacto.
El adrenocromo lo usa la élite para un proceso de rejuvenecimiento.
Claro. Lo que hacían los mayas.
Y es así.
Entonces, para concluir mi relato, parece ser que antes del 2030, o sea, la Agenda 2030 parece que incluye o va a incluir la presentación oficial, que yo me imagino que puede ser las Naciones Unidas junto con el Vaticano, la presentación oficial de personas no humanas, con aspecto humano, y nos van a decir que ellos son algo así como los salvadores para la humanidad, que van a resolver todos los problemas. Pero ese sería otro gran engaño que viene de la mano con la presentación de
El anticristo.
otro personaje bíblico, que sería el anticristo.
Exacto. Que queda para otro programa, Raúl, eso.
Sí, tal cual. Sí.
Queda para otro
Acá
programa.
ponemos un freno
Acá
porque fuimos muy rápido.
no, fue espectacular. Lo que pasa es que se nos pasa tan rápido, tan rápido. Ya tenemos que entregar el programa, ya son 10 y 10 de la
Ay,
noche.
cómo se
Y la
pasó.
verdad me queda tan corto, tan corto que no alcanza, la verdad no alcanza. Pero bueno,
Así que hicimos una síntesis del fenómeno de las inteligencias y personas no humanas habitando aquí en la Tierra.
Tal
cual,
exacto,
tal cual.
exacto. Raúl, le agradezco enormemente la amabilidad, sí, la disponibilidad y la sabiduría, ¿no? Así que le agradezco de todo corazón. El haberlo escuchado, el haber participado en nuestro humilde programa
Queda pendiente otra
y sí,
charla.
va a quedar, o sea, yo lo voy a ir tanteando de acuerdo a la exigencia porque Raúl está en todos lados, la verdad está en todos lados. Mañana hay una gran conferencia en dirección correcta, Raúl.
¿Por dónde se ve?
Por Twitch.
A mí mañana no me toca participar,
No,
pero
no.
el sábado sí,
El sábado
estoy
sí.
todos los sábados a las 21 horas en Dirección Correcta, que es un canal de Jorge Osorio de Chile.
De Chile. Y la verdad son unos programas espectaculares los que se arman en esa.
Así que bueno, para todos los que tengan, ¿cómo dijiste?
En Twitch.
Twitch.
Sí, te bajás la aplicación de Twitch
El último programa que hicimos fue, el tema fue Viajes en el Tiempo con el científico Andrés Ossols.
Un lujo.
Y ese científico, según él también, llegamos a la misma conclusión. Hay entidades no humanas que tienen el control del mundo.
Exacto. Bueno, Raúl, un millón de gracias por...
Así que muchas gracias por la invitación, un saludo para todo el público de la FM y será hasta el próximo encuentro.
Hasta la próxima.
Si Dios quiere.
Que tengan bendiciones y que Dios nos proteja.
Bueno, gracias. Igual, buenas noches.
Nos vemos, Raúl. Un millón de gracias.
Chau, chau.
Hasta pronto, muchas
Hasta pronto,
gracias.
hasta pronto. Bueno, acá estaba escuchando el audio de Oscar Cabello allá de San Luis, que bueno, desgraciadamente no pudimos poner al aire porque se nos acaba el tiempo, pero está bueno, Oscar, ¿sí? Que cada uno piense y pueda decir lo que le parece. Oscar dice en otras palabras que hay seres buenos y seres malos, que bueno, que ya vamos a tener una charla con Oscar para poder hablar de todo esto, así que no hay ningún problema. Agradecerles a todos por haber estado ahí, a Norma también manda un saludo,
Bueno,
Norma,
gracias.
también bueno a Pancho un capo, dice Raúl, para hacerle mil programas, dice, es verdad, tal cual Pancho. Así que bueno, a todos agradecerles por haber estado ahí y nos veremos si Dios quiere el miércoles que viene con un programa, esperemos, más que interesante, que de hablar de medicina germánica, así
Ah,
que vamos a
ahí
ver si
sí
lo
también.
podemos lograr. Pero bueno, van a estar presentes seguramente, bueno, mi hija y sus compañeras de medicina, a ver qué pasa,
¿Qué
¿eh?
nivel?
Vamos a ver qué es lo que hacemos.
¿Qué nivel?
Así que, bueno, agradecerles a todos por habernos acompañado y nos vemos, si Dios quiere, el próximo miércoles.
Buenas noches.